en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
¿Cómo están? Inicio de semana. Parece ser de que no quiero quemar el tiempo. Ya la vez pasada había dicho, prácticamente se ha instalado ya el verano firme. Y después nos tocaron dos o tres días de frío, lluvia, tormenta. Que no fueron tal, pero bueno. Tuvimos que volver a los pulóveres. Linda tarde. Y nada, aquí estamos nuevamente en este programa para tratar de visibilizar las cosas que suceden en Lobo, las cosas buenas, las cosas malas, las que no quieren que se sepan, el ir y venir de los políticos, el ir y venir de los partidos políticos y la lucha esta desenfrenada que se ha lanzado por la permanencia del poder en una ciudad, que si uno le da vuelta como los bolsillos ahora de los ciudadanos de la República, no se les cae un centavo. Bueno, debemos decir que aquí, si damos vuelta la gestión del intendente Echeverry, no se le cae una obra como la gente, una obra pública que sea de real valía y de cuantiosa necesidad, como existen en todos los distritos de la zona, que cuando se enteraron de la paralización de la obra pública por parte del gobierno nacional, han hecho ingentes gestiones para lograr avanzar, no quedarse con esto de que, listo, no hay plata, no hay obra, y que se arregle como puedan. Primero vamos a hacer una pequeña recorrida por lo que sucedió este fin de semana en Lobos, en la parte cultural, y luego vamos a arrancar, después de una pequeña pausa para que me organice con los papeles, sobre lo que quiero hablar, que es el problema de la tierra en Lobos. Y hablamos de la tierra fiscal. ¿Fiscal por qué? Porque es tierra que está en propiedad del municipio, que la tenía escondida y que después, como por arte de magia, aparecieron. Si bien no fue arte de magia, sino por las voluntades de terceros que quisieron poner esto en discusión, y bueno, no tuvieron más remedios que sacar a la luz los terrenos que tenían guardados. Y me voy a referir a lo que hemos publicado desde el diario. Por ejemplo, arranquemos de adelante para atrás, es decir, lo que pasó ayer, ¿no? Porque nos toca de cerca, me toca de cerca. Ustedes saben que somos titulares de una editorial con un prestigio normal, como cualquier cosa que se inicia aquí en la ciudad de Lobos. Hace casi 13 años vinimos a la ciudad de Lobos y quisimos poner a consideración del público algo que ya teníamos de hace más años en ejecución. Y el alma mater de esta editorial es lo que tenemos la alegría de compartir que es que en nuestra editorial tenemos una correctora, hecha y derecha, recibida en esas aulas de la UBA. Hay una calle Puan, en donde se estudia para esto, para ser corrector, corrector de texto, y aparte editorialista, porque se hace en la carrera de edición. Y entonces se menciona que a veces imprimir una obra no es editarla. ¿Por qué digo esto? El 27 de noviembre se ha elegido como el Día Internacional del Corrector de Texto. En este día se homenajea a los profesionales que cada día se esfuerzan para que los textos se encuentren escritos correctamente. El Día del Corrector de Textos surge gracias a la iniciativa de la Fundación Literae. Y se escogió esta fecha ya que también se celebra el natalicio de Erasmo de Rotterdam, un filósofo, teólogo y humanista holandés que dedicó parte de su vida a la traducción y corrección de textos en latín, valiéndose de un lenguaje fácil y muy sencillo. Aunque existen muchos correctores ortográficos que pueden evitarnos verdaderos quebraderos de cabeza, no siempre se alcanza la correcta optimización por ser solo herramientas tecnológicas. Las mismas no pueden compararse con el conocimiento de verdaderos expertos, quienes se han preparado durante años para llevar a cabo este trabajo, el cual debe hacerse de manera minuciosa, evitando así cualquier tipo de errata. Manejar bien cualquier lengua no resulta tarea fácil, ya que cada idioma tiene sus propias características y a la vez complejidades que la diferencian entre sí. Es por eso que esta razón hace que las personas que se dedican a corregir texto deben conocer en profundidad las reglas ortográficas y gramaticales, como acento, modismos, expresiones, etc. El corrector de texto o corrector de estilos o corrector tipográfico es el encargado de la calidad de los textos. Por ello, su trabajo consiste en cuidar y corregir todos los fallos existentes en los textos para que sean corregidos. La carrera de edición de la UBA es la encargada de formar a los futuros correctores tras largos años de estudios y pasantías. Un corrector de texto que se preside tal no debe confundirse con buenos escritores, docentes u otra profesión. Un corrector es el especialista en descubrir la verdadera intención del autor y de esta manera adecuar sus escritos para que el lector de la obra aprecie su real valía. Por eso el Cuarto Poder saluda en su día a la editora y correctora de la editorial Luna de Marzo, Milagro. Debo aclarar que Milagro Corbalán, recibida en la carrera de edición de la UBA, también licenciada en psicología, con amplia experiencia en corrección de texto en obras regionales, provinciales e internacionales, fue correctora de prestigiosas editoriales, como Santillana, Lumen, entre otras. Hoy conduce su propia editorial en Lobos con más de medio centenar de obras editadas en el orden nacional e internacional, con su sello editorial Luna de Marzo. Y yo mismo me corrijo aquí porque en lo que había escrito, que no pasó por las manos de la correctora, qué incongruencia, hay una S de más. Pero bueno, quisimos homenajear a Milagro, que muchos escritores lovenses le han confiado sus textos para que ella corrija la obra, que luego sale publicada. Habida cuenta que en nuestra editorial siempre decimos lo mismo: un libro es como un hijo, y como tal hay que tratarlo, y como tal queremos que salga, porque una vez que sale de la imprenta y sale de las manos de la editorial, se somete al público, y el que se luce en todo eso es el autor, que pone a referencia de la sociedad la obra que ha sido entregada a la editorial para que la realice. Ayer fue el día que estoy comentando. Por otro lado, el sábado hubo cultura. Cultura para elegir. Estuvo la gente del ATE en su 11ª edición y, como siempre, fue una gestión muy lúcida, muy muy hermosa, muy linda, muy la verdad que el público la disfruta, porque en esta oportunidad se logró la caminata entre los tres lugares que se habían elegido para que se realizara el evento. Por eso, con una tarde espectacular, se desarrolló en la ciudad una nueva edición de esta ya instalada movida cultural. Su apertura fue el portón cultural 641, donde se desarrollaron las obras de Matás al perro y queda la rabia, dirigida por Alba Virgilio. Luego la otra obra, Se dice, es una obra interpretada y dirigida por Camila Falsetelli. Y El despojo, interpretada y dirigida por Julia Tomasini. Estas obras hicieron en el arranque de la movida que estoy hablando, la movida cultural, en el portón 641. Y luego de terminar ahí, todo el público se trasladó caminando al Centro de Cultura Popular Lovense, la Biblioteca Sarmiento. Allí pudimos ver en escena a un grupo de chicos. Yo lo había invitado a que vinieran, me parece que salieron a las 8 de la escuela, de la parte de teatro, no sé si llegarán o no, pero bueno, usted sabe que para esas cosas deben contar con el permiso del papá, los tiene que acompañar a la profesora, seguramente no habrán conseguido todos los permisos. Allí se pudo apreciar la obra Noche de Paz. La actuación de los alumnos de la Escuela de Artística. Estuvo Abril Abdala, Leila Lanís, Santino Alberdi, Felipe Ballesteros, y contó con la dirección y dramaturgia de Luciana Petigiani. Allí, con una sala colmada, los chicos hicieron las delicias de los espectadores. Y no hablemos de lo que fue la obra de teatro, porque la verdad que la interpretación con chicos que estaban en el escenario, y sin entrar en el desmedro de cómo fue la obra, cómo fue ejecutada, los movimientos en el escenario, no, nada de eso, sino de que hicieron lo suyo y hicieron también que el público lo festejó con cada intervención, con los aplausos, con las risas que causaban. Cuando terminó, Mariel Beccaria desarrolló su unipersonal La Planta, con la dirección de Daniel Vinas y la dramaturgia de Mariana Caso. Al terminar la presentación, el cierre de la actuación de estas obras, pequeñas obras de teatro, en la Biblioteca Sarmiento se presentó la obra La Última Cinta, con un unipersonal y la actuación de Juan Terán y la dirección de Paola Cobas. Y en la dramaturgia fue de Samuel Beckett. Como antes había sucedido en el portón 641, una vez que terminó allí, en media hora arrancaba en el teatrito la nueva sala, o sea, la sala que está habilitada a nuevo, ahí nomás, a escasos 50 metros de la Biblioteca Sarmiento. Y otra vez los chicos de la Escuela de Artística presentaron la adaptación de la obra Esperando la Carroza. una adaptación con la dirección de Luciana Petticiani nuevamente y la dramaturga de Jacob Langer. La verdad que la caracterización de los chicos, el entusiasmo con que estuvieron en esta parte de la obra, en la que estuvo Abril Abdala nuevamente, Leila Lanís, Santino Alberdi, Felipe Ballesteros, Lucía Cuesta, Nico Montenegro, Agustina Rossignoli, Fermín Vallerga y Felipe Galván. Otra vez los aplausos del público enfervorizado, porque la verdad que esta obra, para chicos que están iniciándose en esto, y sin embargo pareciera de que hubieran estado hace mucho arriba del escenario. Se presentaron únicamente dos espacios aquí, dos obras, y en el cierre se presentó la obra de Zeta Mayeta con la dirección de Dante Maceo, la dramaturgia de Homero César del Buono y la actuación de Alejandra Báez, Slen Camarareri y Verónica Rubano. Hasta allí estuvimos haciendo la recorrida. Después todo terminó en el portón 641 con las obras Yo Piel, Diario de un Zapato, Príncipe y un estudio del espacio y una charla amena entre los creadores del espacio: Alba Virgilio, Tatiana Sinadayo, Carmina Fecitelli, Julio Tomasoni, Giovanna Apella, Sabrina Frontera, Dante Maceo, Luciana Petticiani, y a todo esto lo moderó Paola Cobas. En la nota del diario podrán ver las fotografías que ilustran la nota, ¿no? Y de allí raudamente este cronista se fue al Teatro Italiano. Por supuesto, llegó tarde, ya cuando el público se había retirado y estaba Carlitos ahí firmando autógrafos. Le pedí póngase ahí, lo retraté contra el fondo de donde estaba sentado, lo hice de pie. Después le tengo una foto con Romina Silva. Le pedí a mi amigo Patricio Contreras una foto de lo que fue el interior, y bueno, charlando así un poco con la secretaria Eliana Ceja, allí pude enterarme de todo lo que había sucedido durante ese lapso que uno estaba cubriendo otras notas en esta increíble oferta cultural que tiene la ciudad de Lobos, donde el público debe elegir a veces a dónde ir y qué presenciar. Allí Carlos Jauregui presentó Desde Adentro, segunda parte, en el Teatro Italiano. El libro es la narrativa de los 50 años de periodismo del autor. Contiene divertidas anécdotas en el desarrollo de su profesión y algunas crónicas de su padre Carlos Rubén. Hubo mucho público y un espacio musical en el cual intervino Eliana Ceja y por supuesto ese amigo extrañable que tiene Carlos, que por suerte comparto la amistad con él, con Daniel Cucurulo, y también estuvo junto a Daniel su amigo inseparable Carlos Leiva. Y por supuesto, estando Daniel, ¿cuál puede ser la canción que el público le pide? En Puntita de Pies, que lo entonaron un poco con Carlos Leiva y Eliana Ceja. El libro lleva la portada de la ilustración de Andrea Bagnina, contando en su interior con el prólogo de Ana María Pedernera, que también estuvo en la presentación, y tiene un costo de 12.000 pesos. Lo pueden pedir a Carlos, a Romina Silva, y hasta ahí sé por qué. Porque fue editado por Luminosa Ediciones. ¿Y por qué digo que hasta ahí sé? Porque sé que todo la venta, el monto de las ventas de estos ejemplares va destinado a Cáritas Lobos y al Jardín de Infantes 904, que lleva el nombre de su madre, Juana Carmen Nelly Troiano. La conducción estuvo a cargo de su inseparable compañera de las noticias en Canal 4, Silvia Gallo. Allí Carlos tuvo la atención de entregar algunos ejemplares a las bibliotecas populares de la ciudad de Lobo. Que hablando de bibliotecas populares y de la entrega de los libros, si están escuchando la gente de Biblioteca de Héroes de Malvinas y de los veteranos de Héroes de Malvinas, decirle que tengo en mi poder un libro que me dejó Claudio Mazón Castiñeira, que me había pedido especialmente que invitara a esta institución, ya sea a los veteranos y a la presidenta de la biblioteca, porque quería entregarle este libro de trascendencia nacional, y en donde él habla sobre los aspectos de un cuento dedicado a la gesta de Malvinas y a lo que le sucedió al hijo de un veterano de Malvinas. No estuvieron presentes, así que lo tengo en mi poder. Cuando quieran me llaman por teléfono y se los acerco, o lo buscan. Y también hoy subí una nota especial, por lo que encierra para mí, porque me da la pauta de que no estoy equivocado en la forma de tratar las noticias y el respeto con que lo hago, y más que nada el respeto a las fuentes y la seguridad de que lo que yo publico tiene su resguardo y por supuesto la correcta verificación de lo que me dicen. Pero aparte de eso, de la no divulgación de la fuente. Y entonces hago mención a las suspicacias que están a full. Titulo la nota: revelaciones en off que pondrían al descubierto negociaciones entre todos para no quedarse afuera. El Cuarto Poder tuvo acceso a comentarios de una fuente reservada desde adentro de Salgado 40 sobre las conversaciones que se estarían llevando respecto de futuras alianzas con fines de legislativa del 2025. Si bien la fecha de las elecciones pareciera estar lejos, la fuente comentó: como muestra de que se debe trabajar concienzudamente para continuar con el gobierno municipal, Jorge tendría en carpeta ofrecer un cambio en el gabinete del departamento ejecutivo para intentar forzar un acuerdo anticipado y entonces trabajar con algunas ordenanzas que serían prioritarias desde el seno del Consejo Deliberante. Preguntando sobre si la ordenanza de terrenos que impulse el Ejecutivo sería una de ellas, nuestro interlocutor contestó: sí, es una de las apuestas fuertes que sí o sí quiere salcar tal cual se envió, manifestó. Pero no es la principal. En particular, hay varios sectores en pugna que arremeten contra esta ordenanza, ya que tienen que ver con el reordenamiento de loteos que estarían por producirse y una sociabilización para los sectores de bajos recursos impedirían algunos proyectos ambiciosos que estarían en carpeta de algunos grupos constructores y de desarrollos del tipo de urbanizaciones que se pretenden. Aquí no solo están a la vista los adherentes al gobierno, sino también aquellos que representan los destinos de algunos tenedores de la comercialización de tierras de la zona. el cuarto poder, preguntó: ¿usted cree que la ordenanza va a ser promulgada? Definitivamente sí. Y tal como está redactada, le va a dar al intendente la potestad de decidir cuáles serían las propiedades a vender. Incluso puede haber una sorpresa que no puedo animarme a decirla, ya que de este modo me pondrá en evidencia, cosa que por el momento no quiero ni pienso hacer. La reunión con el interlocutor fue solicitada en forma personal y se concretó en la tarde de ayer en la vecina localidad de San Miguel del Monte, en una coqueta confitería que tiene una sucursal en la ciudad de Navarro. Fue una charla extensa en donde quien la solicitara se explayó sobre las negociaciones que se estarían llevando a cabo entre referentes de distintas fuerzas políticas de la ciudad. La irrupción de la ex vicepresidente en la escena política hace que referentes a nivel nacional comiencen a tejer redes en los distritos de la provincia que conservan el gobierno del PRO y radicales, con una clara apuesta a convalidar un amplio frente para la legislativa del 2025. Que le reste referentes legislativos de todo tipo a las actuales alianzas de Milei. En Lobos, particularmente, la posible ruptura de la Libertad Avanza no es un hecho aisladoLa fuerza del PRO disidente de Mauricio Macri, que ya forman parte activa del armado de Carolina Milei, se estarían negociando la presencia en los primeros lugares de una futura lista para un hombre nuevo en la política local. Con la seguridad, el cuarto poder seguirá opinando sobre los contubernios al que la sociedad lo vence, no tiene acceso y los medios afines suelen no informar. Hasta aquí la parte de las notas que salieron este fin de semana en el Cuarto Poder. Hay otras más y no dejan de ser importantes. Hay una nota a los 14 años de la partida de Néstor Kirchner y también una grata noticia que por primera vez una escuela argentina quedó entre las mejores 5 del mundo, obteniendo un premio de $10,000. Y si bien se trata de una escuela particular que contiene a chicos de bajos recursos, no le quita mérito al logro que lograron. Y nada. Hay notas preparadas para tratar la problemática de las elecciones de la Unión Cívica Radical que estarían ahí, a punto de decidirse. Y todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. La tercera posición que usaría el juez electoral federal Padilla podría ser una de ellas, pero también una judicialización de estas elecciones, habida cuenta que como recién van a tomar la posesión del cargo allá por el mes de marzo, todavía hay tiempo, y a lo mejor con el verano o en los brindis de fin de año, mediante brindis va, brindis viene, se puede lograr algún acuerdo. Pero lo cierto es que si bien no han asumido los cargos, algunos ya están operando. Para meterse en las conversaciones, por lo menos, de lo que serán las listas para el 2025.
de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú.
Bueno, y voy a empezar a referirme a esta tan mentada ordenanza que quiere propiciar el Departamento Ejecutivo Municipal sobre las tierras que serían, y hablo en potencial porque hay 44 lotes que pensaban que lo tenían dentro del patrimonio municipal y parece que o no están escrituradas o no se sabe realmente qué pasó, porque el dueño del loteo las vendió a pesar de haber firmado un acuerdo urbanístico, ¿no? Y en realidad yo había empezado a comentar de que esta ordenanza lo único que hace es transferir la potestad al Departamento Ejecutivo de la posibilidad de la venta de esta tierra y que sea el Departamento Ejecutivo quien designe cuáles serían los terrenos, cómo se venderían, quiénes serían los sujetos los cuales podrían acceder a la compra de este terreno. Pero de ahí en más, certeza de dónde están ubicados no existe.
tomando
notas con algunos concejales que están sobre el tema, pude acceder a información de otros distritos de la provincia de Buenos Aires donde se habla de las tierras que son afectadas y que quedan en poder del municipio luego de haberse de aplicarse la ley de hábitat. Y cuando estuvo el concejal Rey acá y charlando con el concejal Tea también y viendo las posiciones que van tomando en las diferentes reuniones que a veces la comisión que está tratando este tema, por ejemplo la última que realizaron con la multisectorial, que también, debo decirlo, con respeto, no se enojen, están tocando de oído con el tema. Porque hay innumerables muestras de cómo se pueden hacer las cosas y hacerse bien, porque están en ejecución. Con la diferencia de que algunos distritos, cuando obtuvieron los terrenos que iban dejando los consorcios urbanísticos de la ley de hábitat, inmediatamente lo incorporaron al patrimonio, pero antes, ¿sabes qué? Habían hecho algo que este municipio no está haciendo y los concejales no se están dando cuenta. Y en realidad, lo que primero hay que conformar son las diferentes comisiones y el organigrama de cómo se va a empezar a trabajar con esto. No se habla en las primeras ordenanzas para vender estos terrenos directamente, empezar a contar la platita y empezar a gastarla en vez de adecuar la norma de cómo se van a regir. Y entre las cosas que estuve mirando, hace poco en la ciudad de Junín, con los terrenos que van quedando, ya van por el cuarto programa de proyectar, en donde luego de haberse organizado el loteo y haberse quedado con lo que le corresponde, mediante los convenios urbanísticos, ya tenían un listado de quiénes serían los compradores y no escondieron en ningún momento en dónde están ubicados los lotes, cosa que acá en la ciudad de Lobos sí lo están haciendo, menospreciando las necesidades de la gente o incluso la idoneidad, la humildad de quienes están necesitando los terrenos, porque ellos dicen de que pueden ser intrusados y saben que son del municipio, nada más ajeno a la realidad. Esta ciudad no es la única. Si se ponen a trabajar con conciencia ciudadana, pueden empezar a buscar qué es lo que hacen los distritos con los diferentes convenios urbanísticos que propicia la ley de hábitat. Y lo primero que hacen todos los distritos, por eso es que hay muchas casas y viviendas sociales en el interior de la provincia, y en 234 distritos, menos el de Lobos, que como dijo el ministro de Hábitat Simone cuando estuve presente, que fue Carboni y Echeverri al firmar el convenio en el 2023, fíjese el circulito ahí arriba, el único distrito de la provincia que no tiene una sola vivienda construida, el distrito de Lobo. Esperemos que con esto vamos a darle un voto de confianza, lo tengo grabado, marcó con el circulito, se ve que el voto de confianza, bueno, se fue el tacho a la basura, porque hoy seguimos sin las viviendas del barrio amarillo. Y entonces lo puede leer en la ordenanza, que es la 8193 del Honorable Consejo Deliberante del Partido de Junín, en donde acuerda y sanciona Programa Municipal de Acceso a Lotes con Servicio, proyectar 4, este es el último, ahora, de hace poco, en el cual ponen a disposición el municipio 19 lotes para ser vendidos. Y en la página del municipio ustedes podrán ver cómo anotarse, todo lo demás, pero ¿saben qué? Existe un registro de los potenciales receptores de estos terrenos. Acá en Lobo no sabemos. Acá no hay ni siquiera un registro de quiénes son los que quieren comprar esos terrenos. Por supuesto, antes hay que decir dónde están. No hacer una ordenanza para empezar a contar la platita de la que van a hacer con la venta. Y los concejales, antes de levantar la mano y aprobarlo, y después ser juzgado por la sociedad de Lobos, y no aplaudido por los beneficiarios de las inmobiliarias que pueden tener acceso a esto. Porque dentro de la misma ordenanza se estipula que todo dinero que se obtenga de la venta de los terrenos que fueron propiciados por la ley de hábitat deben ser destinados en su totalidad a los planes de vivienda futuro. ¿Me permiten una expresión? Chabacana, burda, minga, para las obras de infraestructura que quieren hacer, arreglo de calle, pintura de cordones, pintura de senda peatonal con pintura, por ejemplo, que no es la que corresponde. Todo se debe destinar a los proyectos de viviendas sociales, porque para eso fue hecha la ley de hábitat. Y yo le recomiendo a los concejales que tienen título de doctor en leyes o en abogacía, no sé cómo se llama, abogado, o aquellos que van a levantar la mano, que van a quedar sujetos a los burdos considerando que hacen de esta norma, incluso del visto, porque dice: visto la necesidad de generar un marco normativo municipal que permita contar con mecanismos legales y administrativos a fin de poder proceder a la regularización y o adjudicación de inmuebles de dominio privado municipal a particulares cuando razones sociales y o urbanísticas así lo requieran. Considerando que por el decreto ley 95.33.1080 regula la posibilidad de transferencia directa de inmuebles de dominio privado a particulares, que en razón de ello se entiende necesario contar con una normativa municipal que armonice el citado decreto ley a las necesidades e intereses sociales y urbanísticos locales, que se entiende por atender a necesidades sociales y urbanísticas locales aquellas que permitan afectar bienes municipales a la satisfacción de intereses sociales de la comunidad. Y para llevar a cabo estas acciones es indispensable contar con reglamentación que reúna, qué cara dura, los principios de equidad, transparencia, solidaridad y eficiencia, a la vez que establezca las condiciones de adjudicación a dichos inmuebles. De conformidad a lo cual el Departamento Ejecutivo celebre los convenios correspondientes a tales fines. Caballeros, lean, busquen, googleen, ordenanza número 8193. Programa Municipal de Acceso a Lotes con Servicio, proyectar 4, Ciudad de Junín. Este es el cuarto que están haciendo. Y entonces empiecen a barajar de vuelta, tiren para atrás esta ordenanza. Y empiecen a pensar en los vecinos que están necesitando terreno acá en Lobo para poder hacer su casa. y no tener que andar peregrinando con los alquileres abusivos que existen en la ciudad, cuando consiguen lugares para alquilar. Es evidente que hay un mercado cautivo de propiedades en la ciudad de Lobos, y es evidente también de que hay un sistema de constructoras que le va muy bien, pero que no solucionan el problema habitacional que existe en la ciudad. Cualquiera puede ver ahora que en estos momentos de descalabro económico en la ciudad hay una sobreoferta de locales en construcción para comercio. Es abusivo lo que están pidiendo. Y se lo dice alguien que está alquilando uno. En donde el propietario ni siquiera tiene los recaudos necesarios. Yo no entiendo a veces cómo los contratos de alquileres no son inscritos en la AFIP. Para que el dueño pague las contribuciones que debe pagar. Es para seguir leyendo con detenimiento la ordenanza del municipio de Junín. Por eso le digo que deberían, antes de levantar la mano y aprobar algo sin saber cuáles son los terrenos, porque no lo sabe nadie, ni siquiera está en la ordenanza que enviaron, porque por lo menos en confianza y la responsabilidad de los que nos representan en el Consejo Municipal, porque los señores concejales representan a la sociedad de Lobo, no representan ni al partido, ni los oficialistas lo representan los caprichos del intendente. Ellos se deben a la sociedad que los eligió. Por eso son poder legislativo. Por eso es una parte de los poderes que dice la Constitución. Entonces deberían rever esta ordenanza y fijarse, primero, que debe existir un compendio de todo aquello que quieran comprar terrenos del Estado, del municipio. Pero para demostrar el interés que quieren comprar esos terrenos, deben saber dónde están. No esconderlos, como lo escondieron hasta ahora, que decían que no tenían terrenos. Y de golpe aparecieron. Entonces, se debe mostrar la geolocalización, las medidas, y bueno, de allí en más seguir adelante. Y luego deberían poner de qué manera van a acceder a la tenencia de su terreno. En estos distritos, uno estoy mencionando, hay otros cuantos más, que lo hacen mediante un sorteo. Un sorteo en el cual de esa manera transparente, y los demás pasarán a listas de espera, porque es indudable que todos los que tienen tierra a disposición para el loteo pueden seguir acogiéndose a los beneficios de la ley de hábitat. No los voy a aburrir más en el día de hoy. Y los voy a dejar con un tema musical. Me voy a despedir hasta mañana. Vamos a seguir analizando esta ordenanza. Tal vez mañana podamos hablar con algún concejal que quiera venir acá y discutimos. Es más, voy a imprimir esta ordenanza o se las voy a enviar por archivo a cada uno de los concejales. Me despido hasta mañana, a esta misma hora.
En mi